Entonces, aquí tengo una pequeña introducción que simplemente dice: "This is an interview with Pablo García Barrios on May 24th, 2006 in Heber, California. The interviewer is Adriana Sandoval, and this interview is part of the Bracero Oral History Project." Bueno, okay, entonces, empecemos con su niñez. Entonces, ¿dónde y cuándo nació usted?
El 1 de enero del 32, en Jerez, Zacatecas.
Hábleme de su familia y del lugar donde nació.
Bueno, yo nací en un pueblo que se llama Jerez, Zacatecas. Yo nací de mis padres, se llamaba Severiano, mi madre Juanita Barrios. A los 8 años, pues, falleció mi papá. Y al año y medio, mi mamá. Y a nosotros nos recogió un hermano mayor, se llama Cecilio.
¿Cuántos hermanos y hermanas usted tuvo?
Bueno, 2 hermanas y 3 hermanos, o sea, 3 hombres y 2 mujeres, éramos 5.
¿Y fue usted a la escuela?
No.
¿Y entonces, en cambio de la escuela, qué hizo usted?
Bueno, yo trabajé en el campo. Yo sembraba. A los 5 años, yo ya andaba sembrando atrás de la yunta. Pues en eso trabajaba mi padre. Y de allí seguí trabajando, pues en el campo. En el campo seguí trabajando hasta que, pues ya llegué a los 18 años, pues ya empecé mi vida, pues ya presté mi servicio militar, ya que tenía mi cartilla, pues ya pude salir, pero con la esperanza de venir para acá, para Estados Unidos, puesto que yo oía que pues aquí había trabajo, ¿no? Y esas cosas, yo no sabía nada. Pero se me logró y ya empecé a venir para acá, para Estados Unidos. Pasé el 52, primera vez que vine para Estados Unidos, contratado. Me estuve cerca de los 18 meses aquí. Y así, sucesivamente, año por año vine. Ahí también puse algo ahí que a dónde vine. Primera vez vine a San Diego, luego San José y así sucesivamente. Las fechas y los años no me acuerdo cuándo vine, pero a todos esos lugares vine y a todos duré 6 meses, lo mínimo. Fue acá como en Pecos y Arkansas, y son de 45 días los contratos. Aquí en el centro, bueno, en el centro también trabajé 45 días, un contrato de 45 días y me corrieron para afuera. Que en esos 45 días, pues en realidad no saqué ni para comer, porque pues, ganaba uno muy poquito, ganaba 70 centavos la hora. Así que más trabajaba 9 horas, anduve en el tomate. Y pues le cobraban a uno 3.80, se me hace, por el borde y esas cosas. Y pues le quedaba uno de 70 centavos la hora, 9 horas, no quedaba nada. Así que, pues, contratos que pues no se ayudaba uno nada. Pero ya estaba aquí. ¿Qué más hacía uno?
¿Y cómo empezaste o cómo decidiste de irte para ser bracero?
¿Cómo decidí de qué?
De ser bracero para contratarse.
¿Cómo le hice?
Sí, ¿cómo lo hiciste?
Bueno, pues había centros de contratación. Primeramente, le dan a uno, o sea que al gobierno, o sea que al presidente del municipio donde uno vive, le dan una cantidad, por decir algo, le dan 1,000 personas. Uh-huh. Tú eres el presidente, toma 1,000 personas, por decir algo. Uh-huh. Ahora tú haz una lista de la gente que tú vas a mandar de aquí, de tu estado. Uh-huh. Pues esa gente la mandan al centro de contratación. Pues ahí en el centro de contratación hay una persona que se encarga, que lleva la lista. Pues pasa para adentro a la oficina, entrega la lista. Entonces ya uno está listo, ya le hablan ahí por micrófono, va a pasar la lista de Jerez Zacatecas. Ya uno está oyendo su nombre. Oye uno su nombre, se mete para adentro. Ya entra uno para adentro, pues entrando, y antes de que le den a uno el contrato, pues lo chequean los doctores, ¿no? Uh-huh. Así que allí hay 3-4 doctores allí, y lo meten a uno a una parte grande, un salón grande. Uh-huh. Y allí lo chequean a uno de un todo.
¿Cómo de que, cuáles fueron los exámenes que ustedes tuvieron que...?
Bueno, pues la orina. Uh-huh. las almorranas. Uh-huh. El corazón, el tiempo, el pulso y esos casos. Ya salía uno al otro lado. Si salía bien con los doctores, uh-huh, pues ya estabas al lado de los americanos. Okay. Entonces ya regresabas para atrás, te vestías, te arreglabas, y ya te decía allí el americano a las 8, a las 6, y ya le ponía una hora, les pego en el ferrocarril, a subirlos al camión y traerlos aquí a los que veníamos para acá. Uh-huh. Pues lo traían aquí a Mexicali. Okay. De ahí del ferrocarril, pues de ahí lo bajaban a uno. Primero lo traían a uno en camión del ferrocarril a la línea, a Los Años, y ya lo traían a uno por toda la línea a pie. Ya llegaba uno allá a la línea, pasaba para adentro, lo fumigaban a uno, lo polveaban, y luego lo traían al centro de contratación. Allí, para entrarlo, luego le pasaban rayos X, sangre, y a bañarse y a comer. De ahí del comedor a una barraca que le nombraban la barraca número 11. Y ahí entraba el contratista a escoger su gente. Yo vengo por 500 personas. Fórmense aquí. En aquel salón, un gran unión, nos formaba de un lado y de otro. Nosotros teníamos un comprobante en la mano. Él pasaba, te veía de arriba abajo, te chequeaba las manos, pues a ver si estabas bien. Si le daba ganas, te llevaba el papelito. Y ya fregate, yo ya me voy con él. Y si no, pues ahí quédate, ahí vendrá otro. Y así, hasta que juntaba a su gente. Uh-huh. De ahí lo llevaban a la oficina uno a firmar su contrato. Y vámonos, en el camión, a la parte donde le tocaba a uno.
¿Y cómo eran los campos donde se quedaban ustedes?
Bueno, pues era un campo, pues, grandes. Eran barracas grandes. A veces, donde era campo grande, había una barraca grande, camas en una orilla de la pared, con 60 como un pie y medio o dos pies de retirada, cada una abajo y otra arriba, una abajo y otra arriba. Una renglera allí, otra en medio del salón y otra en el otro lado, y ahí cabíamos. El comedor estaba aparte. De allí lo llevaban a uno a trabajar, y lo regresaban a uno, pues echaba uno carrera a darse un baño, y al comedor. Y así era la vida.
¿Y cómo era la comida en el comedor?
Bueno, pues, en lo que cabe, pues no de todo el bueno, ¿verdad? Pues, claro que pues tenía que variar algo de lo que uno está impuesto a comer en su tierra. Pero pues, en lo que cabe, yo para mí, yo no tengo que quejar. Regular. Había veces que estaba buena, había veces que no. Bueno, sabía de todo. Yo, pues yo no me quejo de eso. Bendito Dios, pues todavía vivo.
Sí. Yeah. ¿Y qué tipo de comida les daban?
Bueno, pues a veces lengua con papas, a veces bistec, a veces caldo, a veces albóndigas, gallina dorada. Pues de muchas cositas le daban a uno. No de a tiro, no más de una, ¿no? Le variaban un poco. Así que, pues como quiera, digo yo. Pues bueno, yo como le digo, yo de eso no me quejo. Ni para qué hablar más de lo que no es. Sí. Yo, no muy bueno a veces, pero ni modo.
¿Y le daban suficiente de comer?
Eso sí. Pero sí, si no tenía uno una olla de frijoles allí para que se regresara y échele, usted llene. Si no le gustaba la comida, ahí están los frijoles. Y síganle.
Okay. ¿Y en qué trabajabas?
Bueno, aquí en San José, en San Diego, primeramente llegué cortando apio. Después del apio, pues viene la plantación, el corte de ejotes, pepinos y sembrar, pues desaijar y bueno, pues en lo que había allí. Pero allí era pura tomate, ejotes, apio y todo ese, todas las verduras que hay allí. Y en eso, pues a veces escardándolas, quitándole la hierba, a veces cortando. Y bueno, pues allí duré bastante. Cuando ya se acabó eso, entonces nos fuimos a, por el mismo patrón y todo, nos fuimos a Escondido a piscar este limón. Y así, pues ahí después se acabó el limón, regresa para atrás y guagua. Yo ahí duré años. Un año más, casi 15 o casi los 18 meses. Cumpliéndose mi contrato, nomás le daban a uno 18 meses. Uh-huh. Y ya no había más refrendo. De ahí lo echaban a uno para México. Después, al entrar para acá, nomás le dan a uno el contrato por 45 días. Uh-huh. Si le tienen a uno trabajo, pues se lo renuevan, le dan otro contrato. Y si no, a los 45 le echan para afuera. Pues ni modo. Y así. Así trabajé. En otra parte, en San José, anduve pescando cherry. Anduve pescando chabacán. Anduve en la nuez. Fui al empaque de ciruela también. Pues ahí me llevaron. Pues ¿dónde me ponían? Ahí trabajaba. En otras partes, pues diferentes trabajos. En otras fui al tomate, pisqué tomate. En otras partes pisqué algodón, en Pecos, pues, al algodón. No alcanzó, pues a desaijar betabel. Y así, pues diferente. Diferente trabajo. Pero, pues todo eso hice. Y tal, me faltaron ahí, entré como 10 veces, yo creo. Y ahí nomás puse, ¿qué? ¿7? Sí.
Sí. 8.
8. Me faltaron como esas 3. Pero sí, ya para la entrevista yo creo es bastante.
Sí. ¿Y cuántas horas al día trabajabas?
Bueno, cuando era de contrato, De contrato, cuando anduve en el tomate, pues le daban a uno bastantes horas. Uh-huh. 8, 9, 10. Cuando andaba uno trabajando en el asadón, desahijando y eso, eran de 8 o 9 horas diarias, no más. Cuando es contrato, pues no se basa uno al tiempo, se basa lo que haga uno. En Anaheim, cortando naranja, allí lo que yo cortaba, eso me pagaban. Había días que trabajábamos hasta las 11 del día, había veces que a las 12, había veces que a las 3, 4 de la tarde, ya había veces que no piscábamos, y así. El contrato así es poco, no tiene uno un control. A donde va uno, va a trabajar, y lo que alcance uno a hacer, eso le pagan.
¿Y cuántos días a la semana?
Bueno, pues los 8 días. A veces trabajan los domingos y a veces no. A veces sí y a veces no.
¿Y?
Por lo regular en la naranja, lo que sea, en la huerta y en eso, casi los domingos no trabajábamos. El domingo pues lo teníamos libre para ir al pueblo, lavar. Uh-huh. Pues allí se tenía uno que lavar y todo eso. Entonces, uh-huh, pues lavaba uno su ropa ese día que no trabajaba. Y pues sí, daba uno una vuelta al pueblo a comprar algo, lo que uno necesitara y esas cosas.
¿Y cuando...? ¿Cómo llegaban al pueblo cuando se iban para allá?
Pues le hablaba uno a un taxi. Y el taxi lo llevaba al pueblo y lo traía otra vez al rancho.
¿Y cómo celebraban los días festivos en los campos?
Pasaba parejo. No había día festivo.
¿Nada como la Semana Santa o la Navidad?
Parejo. Ahí no había nada.
¿Y alguna vez fue de vacaciones? ¿Tenía día libre para ir, regresar a México?
No. Claro, yo podía salir de México. Cuando estuve en San Diego, estaba cerquita a Tijuana. Uh-huh. Pues yo iba ahí, no le digo que cada 8 días, pero pues iba seguido a comer allá y andar allá un rato. Y pues yo salía, andábamos por allá 3, 4, 5. A la hora que quería uno se metía para adentro, agarraba el camioncito y lo llevaba a San Diego. Para aquel tiempo cobraban un dime, uh-huh, los camioncitos de San Diego a San Isidro. Así que pues nomás agarraron el camioncito y lo llevaban y lo traían. Estaba bien. Y así, pero podía uno salir donde uno quisiera.
¿Sí podían salir?
A la hora que quisiera. Pues traía mi pasaporte, yo traigo un papelito, no valía nada allí, pero estaba por el sheriff, yo creo, yo no sé quién lo firmó. Sí. Pero yo se lo mandaba a la migración y con eso me dejaba andar en todo Estados Unidos. No en todo, porque si ya, por ejemplo, si yo estoy en San Diego, uh-huh, y me ven en Los Ángeles, ¿tú qué andas haciendo acá? Y pues tú allá, lo pensaban que ya me había ido.
Sí, claro.
¿Ya? Pero aquí es lo que cabe en el pueblito donde estaba yo trabajando. Yo podía andar donde yo quisiera, pero más lejos no. Uh-huh. Pues no podía ir pues a otro pueblo lejos. Para México sí podía ir. Uh-huh. Y a salir y entrar con mi pasaporte. Era todo.
¿Y sus patrones los dejaban salir en los días de descanso donde quisieran?
Pues ellos no nos impedían nada. Pues ellos vayan donde quieran. Teníamos nuestro pasaporte, ellos sabían que estábamos bien. Así que no había problema. Luego había unos patrones, pues buenas gentes. Y ahí en San Diego era un japonesito mi patrón. Nos llevó a 3 braseros, o a 4 se me hace. Y él eran 5. O sea, el japonesito. Nos llevó a Rosarito a pescar. Nos echó en su carro un domingo y nos llevó a Rosarito, que es esta acá en México, ¿verdad? Uh-huh. Nos llevó allá y nos dio una caña para pescar, que sabíamos nosotros de pescar, pero pues ahí estuvimos jugando todo el día allí. Así que, pues así es la vida.
¿Y sus otros patrones fueron buena gente o eran más duros?
Difícil? Bueno, pues hay de todo. Y también hay también, pues también, digamos, también toma parte también uno de ellos, ¿no? Porque si uno también es poco agresivo de esas cosas, ¿verdad? Pues también. Pero pues tratando uno de llevársela bien, pues es como todo. Como luego dicen, hay personas malas, pero no para todos. Uh-huh. Así que, pues, hay diferencia. No, yo de eso no me quejo. Serían malos, yo no daba motivo, pues no me iban a molestar. Uh-huh. Y así.
¿Y entonces alguna vez usted o alguno de sus compañeros organizaron una protesta? ¿O ya es de protestas contra los patrones o los mayordomos?
Pues que yo me acuerdo donde yo anduve, no. Que sí rugía muchas cosas de esas. Pero no era muy bien, porque la persona que encabezaba así una cosa de esas, ¿verdad? Uh-huh. Pues nomás un día hablaba, porque para el otro ya no estaba allí. Luego lo entregaban a la asociación. Ya cuando vino a ese hombre. Sí. Así que no se podía, pues, lo corría. Uh-huh. Igualmente, la persona que no les gustaba a ellos que cómo trabajaban, uh-huh, en la tarde le decían: arregla tus cositas, vámonos. Llevaban a la asociación y lo entregaban y se llevaban otros. Uh-huh. Así que lo cambiaban a uno como nada. No les gustaba cómo trabajaba aquella persona, pues nomás les decía: arregla tus cosas tú y tú y tú y tú. Son cinco. Vámonos. Los subían al carro, los llevaban a la asociación, traían otros cinco y dejaban cinco. Y mañana chequeaban otra vez y no les gustaban tres, cuatro, lo cambiaban. Así lo traían a él.
¿Y no importaba que tenían un contrato?
No. Eso no había nada. El patrón hacía lo que quería. El patrón llevaba cuatro o cinco ahí mismo en San Diego. Uh-huh. Allí el patrón todos los días se llevaba cinco o seis a feriarlos. Así que no creo que le hacía daño el contrato. Sí. Es que ellos también tienen sus derechos, yo creo. Yo no supe esa cosa cómo estaría.
Uh-huh. ¿Y alguna vez eso le pasó a usted?
No. Yo nunca me tocó eso, porque, como le digo, yo trataba de sobrellevar al quien me mandaba. Sí, claro. Tú vas a hacer esto. Yo hacía lo posible por hacer el trabajo y tratando de, pues, de complacer al patrón o al mayordomo, al que me mandara, pues me mandaban. Yo tenía que hacer lo que me mandara. Sí. Yo trataba de... Y no, nunca me regresaron para atrás. Yeah. Así que... Así fue mi vida.
¿Y nunca tuvo problema con recibir su pago?
No. Todo. Como le digo, mucha gente, había veces que por X y cuáles motivos, este día nos van a pagar y no vamos a ir a trabajar. Bueno, les voy a pagar a las 11 de la mañana, están sus cheques. Está bueno. Se bañaba uno, se arreglaba y para acá y para allá. Pues eran las 12, eran las 3, las 4 y no pagaba. Pues mucha gente se andaba enojada. Uh-huh. Okay. Le gritaba y les decían, y guau, 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 pues es un... Está cara. Bueno, yo en mi caso decía, bueno, ¿qué caso tiene? Si grito es igual, si no grito es lo mismo. Uh-huh. No por gritar me van a hacer caso.
Sí. Sí.
Así que espérate y al rato va a pasar lo que va a pasar. Uh-huh. Se acabó. Pues así tenía que ser, yo creo, porque ¿qué caso tenía gritar? Sí. Pero mucha gente sí gritaba. Uh-huh.
Y así. En fin, ¿llegaba a los cheques?
Claro, claro.
¿Y siempre le pagaban lo que les debían?
Claro, y si no reclamaban, ¿no?
¿Sí?
Sí, pues si algo me faltaba. Es que yo también llevo mis cajas que estoy piscando. Uh-huh. Así que entonces, pues yo el día que me van a pagar, pues yo tengo tantas cajas a tanto. Pues como la caja de tomate me la pagaban a 12 centavos. Pues entonces yo sabía las cajas que pisqué a 12 centavos, decía yo, pues, oigan, si me faltaban, pues yo les hacía ver. Y los pagaban enseguida, en el otro cheque venía.
¿Y cada cuánto les daban los cheques?
Cada 8 días.
Bien, hábleme de los otros braceros con quien trabajaste. ¿De dónde eran?
Bueno, yo trabajé con gente de todo México. Uh-huh. Anduve con gente de Chihuahua, de Durango, de Jalisco, de Michoacán, de Sinaloa, de uh-huh. Nayarit. No, yo anduve con toda la gente del Estado de México, de Oaxaca, de Guerrero. Uh-huh. Es muy buena esa gente.
Sí.
Muy buenas gentes. Pues yo, como le digo, yo traté de tratar de vivir, uh-huh. tratar de llevarse el uno con toda la gente.
Sí.
Se pone uno bravo, pues con cualquiera uh-huh. lo regresa, ¿verdad? Pues eso ni qué hablar. Pero no, yo para mí, con la gente que anduve y con la gente que me tocó trabajar, me la llevé bien.
¿Y hizo alguna amistad duradera?
Pues cómo no. Sí, después hasta nos escribíamos allá de todavía en mi tierra, nomás que pues escriben una vez o dos, porque después ya esté él otra vez de bracero o yo.
Ah.
Pues entonces ya no nos hallamos.
Sí.
¿Me entiende? Entonces, y ya cuando llega uno acá, pues les atiende uno poquito y ya no le manda a decir si ahora estoy acá, ya no estoy en Zacatecas.
Uh-huh.
Así que pues pierde uno.
Sí.
Pero hubo unas personas de Guerrero y lloraron cuando nos despedimos. Ahora sí dijo, hasta aquí nos vamos a... Es la última vez que nos vamos a ver, porque ya nos subieron al camión, pues ya nos tomé. Dijo, hasta aquí. Pues sí. Y hasta ahí fue, jamás nos volvieron a saber. Pues cuando ya le digo, si sí hace uno amistades con personas, pero nomás eso hace en el tiempo que andan ahí retirándose y no se acabó todo. Cada quien gana para su lado.
Sí. ¿También trabajaban con mexicanos locales?
Bueno, los locales o los que estaban arreglados o que nacieron aquí, uh-huh. claro, tenían otro puesto.
Sí.
Era troquero, era mayordomo, mandaba, traía agua, regaba los caminos.
Sí.
Bueno, tenía otras clases de trabajo, pero no con nosotros. O si andaba con nosotros, pues andaba detrás de nosotros cuidándonos, que hiciéramos bien el trabajo y esas cosas. Pero ese no era bracero, ese eran de aquí.
¿Y cómo eran las relaciones entre los locales y los braceros?
Bien.
¿Sí?
Él en su trabajo y yo en el mío. Pues muy poco nos veíamos y muy poco platicábamos. Ellos no querían que juntarse con uno, con uno con ellos, así de fácil. Y no podía uno también salir del campo donde uno estuviera, no podía uno salir con otro de aquí que tuviera carro, o sea que viniera por mí, vente, vamos a dar una vuelta. No lo dejaban a uno que yo me subiera en un carro, sea cual sea. Así que salía uno a pie y si iba, agarraba el camión o el taxi, pero que yo me subiera a un carro, no lo dejaban a uno.
Y usted encontró algún tipo de discriminación mientras trabajabas.
No. Yo le voy a decir a la mera verdad. Yo para mí me gustó mucho.
¿Sí?
Venía para acá, entraba, ya entraba con mi contrato, me llevaban al campo donde iba a vivir, me daban mi colchón, me daban mi cobija, me daban mi cama. Duérmete, bañate y mañana estás listo, ahí súbete al camión, ahí te vas a ir a trabajar. Pues, a trabajar y a eso vengo y se acabó. Yo para mí, yo de eso no digo nada. Yo para mí estuvo bien.
¿Y te comunicabas con tus hermanas o hermanos en
México? Pues claro, sí, pues cómo no, pues mandaba cartas. Está bien que no fui a la escuela, pero pues sé poquito. No sé escribir bien, pero ay, como Dios me dio licencia. Pero sí, sí, sí escribía yo para mi casa. Después ya cuando estuve casado, primera vez que me casé, a los 2 meses de casado me vine. Así que dejé mi novia allá, la dejé con su mamá. Y yo me vine para acá, fue la vez que fui a San José. Yo me casé en el 55 y el 55 fue cuando vine a San José.
Yeah. ¿Y cómo era su relación con su esposa después de que te fuiste y venías y te ibas?
Bueno, pues era, pues en una parte pues era triste. Porque, pues claro, pues dejó uno allá a su esposa y ya cuando empezó a haber hijos, pues también pues, se viene uno triste, ¿no? Igual se queda la mujer triste, pues, ¿qué más va a hacer? Pero al mismo tiempo, pues ayudaba a esa tristeza o ayudaba a ese rato de desesperación y de tristeza y todo, porque ya llegando acá, pues con los centavitos que uno juntaba acá o le pagaban a uno, pues los mandaba para allá y pues ellos estaban viviendo y estaban haciendo pues algo que uno necesitaba, como primera vez que vine, de recién casados, como le digo, que tenía 2 meses, pues yo le mandé unos centavos a ella, pues le estaba mandando de como yo podía. Bueno, pues ella empezó a comprar pues, la mesita para la cocina, las 6 sillitas, y al rato compró otras sillitas para la sala y al rato un ropero, y ella va comprando lo que ella necesitaba y esas cosas. Y pues ya cuando yo regresé, pues ya teníamos algo, ya teníamos allí unos cuadritos para poner en la pared y las sillitas, las mesas y todas esas cosas. Yo iba a unos centavitos, los fui y agarré dos albañiles que me hacían una casa en un cuartito ahí en un lote que yo tenía, ¿sí? Y ya se acabó el dinero, pues ya hasta aquí le llegamos a la casita. Hicimos una casita sin piso y sin nada, pues ahí empezamos a vivir y allí fue nuestro empiezo de vida. Pues es triste, pero pues se tiene que aguantar, puesto que no tiene uno, pues tiene la necesidad, es todo. Porque si tuviera uno un trabajo donde estuviera uno viviendo bien, feliz, a gusto, con todos los servicios, pues no con todos, pero digo, pues al menos los indispensables, pues está bien. Pero si carece de todo, pues le daría ganas de tener algo, ¿no? Pues eso es. A ese sufrimiento se pone uno, pues, es tristeza y es sacrificio, pero pues adquiere uno algo de lo que viene uno aquí a sufrir, porque aquí en cualquier forma pues se le sufre, sale uno de trabajo, se va a bañar, sale de cenar, pues viene y se pone a escribir ahí, pues, escribir una cartita, y luego ya le regresa pues la ley y la contesta otra vez y pues esas cosas, ¿verdad? O sea, ahí se está uno dando cuenta si están enfermos, si no están enfermos, y pues todas esas cosas. Uh-huh. Es que es triste, pero así es.
Háblame de su vida después de que terminaste su último contrato de bracero. ¿Qué hiciste?
Bueno, después de que ya acabé de ya que se llegó el término, que ya no iba a haber braceros, entonces, como yo ya había venido para acá en distintos lugares, pues, como que le queda uno la espinita de que, pues, acá sí rinde el dinerito, ¿no? Y pues allá no tiene uno nada, pues dice uno, pues entonces ya el otro hermano que se hizo cargo de nosotros, él es medio hermano, y él es nacido aquí en Estados Unidos, y él trabajaba en King City. Cuando ya no iba a haber braceros, entonces ya hablamos y ya nos dijo que si yo y el otro hermano que anda aquí también, nos dijo que ya no iba a haber braceros. Si quieren arreglar, yo trato de conseguir una carta que pedía el consulado del patrón, que le daba trabajo a uno. Y pues le dijimos que sí. Entonces, ya nos consiguió las cartas, ya nos las mandó. Fuimos a México, al DF, a sacar un pasaporte mexicano. Fuimos al consulado a Guadalajara. Y ya nos pusieron una cita, que regresamos con ciertos papeles. Y arreglamos la inmigración. Y nos fuimos directamente a King City, porque ahí vivía mi hermano. Y ahí trabajamos, serían unos cuatro años, pero para nosotros ya era muy difícil y muy trabajoso, porque entonces, ya para ese tiempo, pues ya teníamos familia grande. Entonces, pues nosotros nos veníamos para acá y ya de arreglados, y todavía mi familia allá en Zacatecas. Pues entonces, duramos 4 años, y a los 4 años pensamos ya no regresar para allá. Nos trajimos la familia a Mexicali, rentamos una casa en Mexicali, pues ahí empezamos a vivir, y nosotros entrábamos todos los días a trabajar para acá y aquí a buscarle lo que hubiera aquí. Y aquí, y así nos la llevamos a través de cuatro años. Ya el patrón donde trabajábamos nos dio las cartas para arreglarle a mi familia, y así ya entraron todos para acá.
¿En qué año fue eso?
Bueno, yo a Mexicali caí en el 65, y del 65 ellos vinieron arreglando como el 70, más o menos, como el 70 y el 71. Entonces ya me dieron las cartas a mí, hicimos una cita al consulado de Tijuana, y ya andamos dando vuelta a Tijuana, y bendito sea Dios, arreglamos. Y eran, pues eran bastantes. Yo tenía 8 de familia, mi mujer 9. Y todo, en serio, todos arreglaron, ya nos vinimos para acá y hacer la vida aquí. Todos mis hijos están trabajando, ellos ya aprendieron a hablar inglés y todas esas cosas. Tuvieron la universidad y bendito sea Dios, también ellos, ya todos casados. Y así fue mi vida.
¿Y ¿Y cómo llegaste a vivir aquí en Heber, en el centro?
Pues renté un departamento. Renté un departamento y allí empezamos a vivir. Después de ese departamento, rentamos una casita ya más grandecita. Y ahí duramos 5 años. A los 5 años, 6 años, pues pudimos dar el enganche de una casita y pues es la que estamos, todavía estamos pagando. Pero claro, ahí vamos. Y ya le digo, así, así es la vida.
Sí.
Y así está mi gente aquí. Entonces, ya como le digo, siempre somos muchos.
Sí, claro.
Pero todos, bendito sea Dios, están trabajando. Yeah. Nomás una muchacha se fue para Los Ángeles. Allá se casó con un hombre. Ya, yeah, se fue a vivir allá. Pero los otros 7 están aquí todavía.
Unas preguntas finales aquí. ¿Qué significa el término bracero para usted?
Bueno, ¿significa en qué forma? ¿O qué es lo que quiere decir? O algo,
sí, ¿sí? Para usted, cuando usted oye la palabra, ¿qué es lo que piensa? Para...
Brazos.
¿Sí?
Brazos. Son los que necesitaba aquí Estados Unidos. Y a eso le nombraron, creo que... Que a eso le nombró un bracero, porque es brazo el que necesitan ellos.
Sí. ¿Y cómo se siente usted de que lo llamen bracero?
Yo me siento bien, ¿qué tiene? No, no tiene discriminación, no tiene nada, pues es un hombre como cualquiera. Creo yo, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues. ¿Qué más que me digan Rodino? Pues Rodino es una tarjeta que le dan para trabajar libre aquí en Estados Unidos. Me dicen Rodino, ¿qué le hace? Yo soy Rodino, pero traigo mi tarjeta. Sí. Es que interesa.
Sí, okay. Y en general, ¿sus recuerdos de haber trabajado como bracero son positivos o negativos?
Bueno, para mí, ¿cómo le digo? Para mí todo fue bien. Para mí son negativos.
¿Y el haber sido bracero cambió su vida de alguna manera?
Pues claro, claro que sí, puesto que ya no dejé de venir ni un año. Pues con lo que venía yo y trabajaba mis 6 meses, bueno, pues con eso me regresaba para atrás y estaba viviendo a gusto y contento y esperando para que hubiera otra vez contratación para venirme otra vez. Era un poco difícil, ¿verdad? También no creo que estaba tan fácil, porque allá para que lo alistaran a uno también en la lista, también está trabajoso. No creo que nomás ven tú y ya. No, yo quiero ir para Estados Unidos. Ah, ándale, pues ven. No, allá también está trabajosito.
Sí. ¿Y cómo que era el proceso que tenía que hacer para?
Pues comprar el número. Para que te apuntaran en la lista.
Oh. ¿Y cuánto costaba?
Bueno, pues, por decir algo, $300, 300 pesos.
Oh. Yeah.
De ese modo se lo enlistaban a uno, del otro modo, Dioquis. Dioquis no te daba nada. Así.
¿Y cuando primer te contrataste, qué eran tus expectativas de...
Venir a trabajar y hacer algo, juntar algo, a ver, no tenía nada. Yo trabajaba, pues, en la labor, trabajaba en el campo, pero llega el día en que en el campo no levantamos nada. Nomás sembramos y tiramos el grano y todo, para acá y para allá, y no llovió, no dio cosecha. Entonces, o sea, trabajar en la obra, subiendo adobes en la cabeza, o mezcla, barro, cemento, lo que sea, y dales ahí a los albañiles. Bueno, ese era Así que regresaba de aquí, pues yo regresaba y allá seguía trabajando. Sí, sí, allá seguía en lo que fuese ahí. Bueno.
¿Y cuánto tiempo usualmente duraba entre cada contrato que te contratabas con? Cuando te regresabas a México, ¿y cuánto tiempo pasaba hasta que tenías que esperar para tu próximo contrato?
Bueno, pues era más o menos como 4 a 5 meses, porque para ese tiempo es cuando se vienen aquí las cosechas, o sea que no hay todo el año cosecha. Uh-huh. Por ejemplo, a piscar la naranja, uh-huh, pues hay cada año. Uh-huh. La fresa, cada año. Todo es cada año. Sí. Lechuga y todo eso es cada año. Uh-huh. Así que cuando se venía el tiempo de aquí, es cuando venía la gente de allá. Entonces, cuando no había aquí trabajo, todos los que se quedaban aquí o los que quedaban, cuando depende del trabajo donde estuvieran, ¿verdad? Pues si tenía trabajo el patrón para ustedes, pues aquí tenía aquí los braceros.
Sí, claro.
Pero como aquí hay muchas partes en las cuales hay diferente tiempo de la cosecha, uh-huh, pues lo traían a uno de aquí para acá y de ahora de aquí de Hiver, de aquí nos vamos a ir para Nylan, allá es donde hay ahora trabajo, aquí ya se acabó, de allí lo llevan a uno a Indio, acá empezó, y así lo traen a uno ahí, ¿sabes? Pero no de diario había mucha gente, o sea que eso es temporal, lo duran a uno casi 6 meses, sale uno para atrás y 4 o 5 meses y ya empieza a haber otra vez braceros y pues entonces ya se me lo llevan otra vez y así pues ya le gustó a uno,
sí.
Así que ya ve uno que ya cuando regresa para atrás, bueno, pues ya no cadece uno de estar viviendo,
uh-huh,
una enfermedad de las criaturas y eso, pues tiene uno un centavito dos para resolver aquello. Y como le digo, pues yo llegando allá no llegaba yo y me sentaba a comer lo que yo llevaba, no, llegaba y vamos a seguir trabajando, uh-huh, igual como si no hubiera venido,
okay.
Pues, si me siento a comer lo que llevaba, pues me los acabo en 2 o 3 meses ahí sentado, y ahora sí, quedé bien, ¿no? Okay. Pues se trata de juntar algo pues para tener, para una cosa importante,
uh-huh, sí, claro.
Y así, más o menos corrió la vida de este pobre viejo. Ella le dijo.
¿Y usted nunca se enfermó o tuvo accidente mientras que trabajaste?
Bueno, bendito sea Dios que una vez, esa vez fue en Escondido, primera vez que vine,
uh-huh,
cuando llegué a San Diego. Ahí sí me enfermé. Ahí me enfermé del apéndice. Y ahí me operaron, en Escondido.
¿En el campo?
No, pues en el hospital.
Oh, okay.
Ya. No, pues de allí. Nomás pidieron una carta allí en el campo, ya sea el cocinero o alguna persona que está allí. Y ya sale una carta ahí. Ve con el médico. Ya fui al médico.
¿Y cómo llegaba? ¿El patrón supo de eso? ¿De?
Pues claro, okay. Ustedes pagaron todo.
Oh, okay.
Pues así que tuvieron que saber mi caso, pues sí. ¿Cómo no? Yeah.
¿Entonces ellos pagaron para tu cirugía? ¿Y no te lo cobraban?
No, pues si tenía uno también, tenía uno derecho a ello, puesto que también nos estaban quitando, también teníamos derecho al doctor.
¿Y ustedes tenían alguna forma de insurance? ¿O de médico? Entonces, en caso si se enfermaban o si había un accidente.
Sabíamos perfectamente que del doctor y el hospital estaban para la gente que se necesitara. Nosotros no sabíamos ni cómo ni cuándo, ¿verdad? Porque nosotros no pagábamos.
Uh-huh.
Nosotros nos llevaba. Si en el campo se accidenta uno, uh-huh, en el trabajo, de ahí lo agarra el mayordomo en caliente y lo sube y lo lleva al hospital en caliente, aunque allá lo deje, no le hace, uh-huh, pero ya está uno en el hospital.
Sí.
Y allí lo arreglan, lo cubren para acá y para allá, y sale uno de allí, pues derecho otra vez para atrás, como si fuéramos su casa, todo.
¿Sí? Y después de tu cirugía, ¿tú pudiste empezar a trabajar otra vez?
Claro, cuando ya el médico me dijo, tú ya puedes trabajar. ¿Qué?
¿Y cuánto tiempo duró?
No duré mucho, se me hace que 18 días.
¿Y durante ese tiempo te pagaron tu sueldo?
No, ¿no? Eso sí no.
¿Eso no?
No, no me pagaron. Pero al menos pagaron.
Sí.
Al menos pagaron, y los días que estuve allí sin trabajar, pues ya ni me acuerdo si me cobraban la comida o no, ya, ¿para qué le voy a decir? No me acuerdo. Sí. Pero como quiera, así pasó. Y fue la única vez. Uh-huh. Después, bendito sea Dios, no necesité ir al hospital, gracias a Dios. Y así viví mi vida y trabajé mi vida, y hasta ahora, hace como 2-3 años, es cuando ya estoy yendo con el doctor. Uh-huh. Pero antes no me enfermaba, casi nunca iba con el doctor. Bendito sea Dios.
Sí.
Ya le dije.
Yo ya terminé todas mis preguntas, entonces.
Bueno,
¿hay algo?
Pues espero que haya al menos platicado yo algo,
pues
de mi pasado.
No, muchísimo.
Pues no demasiado, porque también no puede uno también echarle más cosas que no son.
Pues sí.
Hay que hablar lo que es verdad y de lo que uno más o menos recuerda. Y como le digo, yo estuve muy a gusto. Y a mí, en lo que cabe, sí me gustaba. Navegaba uno en la forma de que sea para llegar uno hasta aquí. Pero llegando, lo agarraron a uno en la mano, lo llevan al campo, le dan todo y mañana te subes a ese camión y ya te van a llevar a trabajar. Se acabó. Y ahí empieza uno ya a conocer y a ver allí cómo está la cosa. Sigue uno su vida. Ya le digo, por mí todo estuvo bien. Sí. Y en lo que cabe, como le digo, pues algunos patrones pues son enérgicos, son, pues hablan muy recio, y mucha gente no le gusta que le hablen recio. Uh-huh. Yo sí, no hay derecho a ello, ¿verdad? Pero así es la cosa. Y yo, como le digo, yo que gritaron, pues yo nomás trataba de no dar motivo a que no me griten. Uh-huh. Y si yo pongo algo de mi parte, también llevo algo de mi parte, que no me molesten, puesto que yo no molesto a nadie.
Sí.
Si yo también me pongo bravo, pues a lo mejor, ¿verdad?
Uh-huh.
También me van a... Y eso es todo.
Sí. Muy bien.